¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La OTAN está de festejos. Este 4 de abril se conmemoró un nuevo aniversario de su fundación. Hablaremos sobre este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
67 velitas sobró la Alianza Atlántica, pero ¿cómo la encuentra este aniversario? Beligerante y amenazante. ¿Contra quién? Se preguntarán. Tal vez la respuesta más rápida y lógica sería contra los terroristas del Estado Islámico, que, como bien sabemos, en los últimos meses ha atacado el corazón de París y al centro político de la Unión Europea, Bruselas. Sería lo lógico, ¿no? Un enemigo real que causa muertes y terror reales desde dentro. No es una película.
Pero en realidad para la OTAN, y aunque parezca increíble, el hecho de que hagan estallar bombas en ciudades de países que la integran, asesinando cruelmente a sus ciudadanos en su propio suelo, esto parece que no es suficiente para que la alianza apunte toda su artillería contra los terroristas. Prefieren apuntarlas contra un enemigo inventado, un enemigo que es de boca para afuera, es decir, un enemigo para la galería. Pues tal vez puede ser que funcione mejor así para atender sus objetivos.
Y tanto han acusado a Rusia de emprender una nueva guerra fría, pero en definitiva quien la invoca en el aniversario de la alianza es su propio secretario general Jens Stoltenberg. Ahora trabajamos en el más grande fortalecimiento de defensa colectiva desde la época de la Guerra Fría, dijo con grandilocuencia el funcionario. ¿Cómo se pueden entender estas palabras? Se lo hemos preguntado al analista internacional y director del portal Alba.org, el periodista argentino Fernando Bossi.
Con respecto a estas palabras, hay que tomarlas con mucha preocupación, ¿no? Porque todo el arco defensivo que ha armado la OTAN desde el Báltico hacia el sur realmente es de una envergadura mayor, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que sabemos que hay una política liderada por Estados Unidos de cercar a China, y para eso necesita ir limitando el poder de Rusia. Vos fíjate el problema ahora desencadenado. Hace un par de días, entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio independiente, bueno, es una provocación armada evidentemente por Estados Unidos con su combo OTAN a través de Azerbaiyán para generar un punto nuevamente de conflicto serio en el Cáucaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conflicto de Ucrania, que no está apagado, el conflicto con Turquía, que sigue siendo áspero, Siria, que está en una tregua, pero que una tregua donde está latente la posibilidad de volver a los bombardeos, el norte de Irak. ¿Qué quiero decirte con esto? Vale, decir que la OTAN está en plena acción, ¿no? Acá no hay una cuestión de conmemorar fecha y decir lo que fue la OTAN y ahora estamos en una posición defensiva. No están en una posición defensiva, en una posición absolutamente ofensiva, en principio contra Rusia y contra China, que son los dos países que en estos momentos están impidiendo la hegemonía absoluta de Estados Unidos y sus aliados a nivel mundial. Entonces, la OTAN aparece una vez más como la expresión de las Fuerzas Armadas combinadas de los países imperialistas tratando de imponer su hegemonía, que, insisto, para lograrlo tienen que golpear tanto a Rusia como a China.
Stoltenberg pronunció esas palabras nada más y nada menos que en la Casa Blanca y acompañado por su inquilino, Barack Obama. Ahí valoró que la alianza defensiva entre Estados Unidos y sus aliados hoy es más importante que nunca.
Pero Stoltenberg no fue el único en pronunciarse en esta fecha marcada. También lo hizo el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Philip Breedlove, quien en una entrevista concedida con un medio estonio hizo varias afirmaciones que justificarían su posterior conclusión.
Vamos con la primera, que dice: en los últimos 5 años, Putin ha hecho grandes inversiones en sus fuerzas armadas. Formó buenas tropas de tierra. Hemos visto en acción a su fuerza aérea en Siria. Y desde aquí se lanzó a su segunda afirmación. Putin también demostró su gran potencial de misiles de largo alcance lanzados tanto desde buques como por submarinos. Además, creó la oportunidad de demostrar su potencial y lo hizo en Crimea y Donbass.
En estas dos afirmaciones se impulsó el polémico militar para anunciar la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará los días 8 y 9 de julio en Varsovia, en las que se discutirán las cuestiones del aumento de su presencia militar en Europa. Y desde allí lanzó la esperada conclusión que venía preparando con sus anteriores afirmaciones. Rusia tiene que entender que si cruza la frontera se enfrentará no con un Estado u otro, sino con toda la OTAN, dijo Breedlove. Fernando Bossi señala que Occidente necesita establecer a Rusia como su enemigo.
Sí, fíjate, Javier, es clarísimo el tema, vale decir, parte de la ofensiva siempre significa trabajar en las distintas áreas de la ofensiva, ¿no? El área militar, el área política, bueno, y el área propagandística, vale decir, se está atacando a Rusia, que convertir a Rusia y a Putin en particular como un monstruo, como un tipo que es el agresor, que tiene que pasar a ser para la propaganda del imperialismo Putin. Él es el que agrede, el que arma a su pueblo, el que está en una posición filonazi, preparándose para la guerra, llevando adelante conflictos armados. Vale, sí, tiene su lógica. Es el discurso clásico del imperialismo, en el cual trata siempre de poner a su contrincante como el agresor, y ellos no, ellos lo único que hacen es defender la causa de la libertad y la democracia. Vale, sí, pero eso está dentro de los planteos lógicos en un conflicto de esta magnitud. Porque para nuestro lado, digamos, ¿qué podemos decir? Bueno, en buena hora que Rusia se ha armado y que tiene un poder de fuego y un poder combativo de excelencia. En buena hora, porque si no fuera así lo hubieran pasado por arriba. O sea, ya no estaría Assad el Assad en Siria, por supuesto que hubieran arrasado con todo el territorio de Ucrania, hoy los azerbaiyanos estarían bombardeando Armenia y, Dios mío, todo lo que pasaría, Venezuela probablemente estaría invadida. Entonces, en buena hora que Rusia y de la misma forma China, a su modo, el modo chino, tengan un buen sistema militar de defensa y que la jueguen inteligentemente donde la tienen que jugar.
Como decíamos, el general Philip Bridloff es conocido por sus numerosas declaraciones sobre la amenaza rusa. A principios de marzo, Bridloff anunció que Rusia es un enemigo de Estados Unidos y que representa una amenaza a largo plazo para sus intereses. Señaló entonces que Estados Unidos y sus aliados deben prepararse para un posible conflicto contra Rusia.
En fin, en este punto volvemos al principio del programa cuando decíamos que son los terroristas del Estado Islámico los que atacan y matan gente dentro de la misma Europa. Pero para la OTAN, el enemigo es Rusia.
Mientras la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, aseguró que Rusia está dispuesta a sostener conversaciones con Estados Unidos sobre temas estratégicos pese a las acciones destructivas de Washington. En un comunicado publicado en la página web de la Cancillería, la funcionaria explicó: "Seguimos dispuestos a conversar con los estadounidenses acerca de asuntos estratégicos, aunque el clima no es muy favorable para este diálogo".
Asimismo, Zakharova sostuvo que un debate integral será posible solo si Washington se atiene a los principios fundamentales de la equidad, respeto a los intereses y la seguridad nacional de otros estados. También señaló que Moscú tendrá en cuenta el planeamiento militar de Estados Unidos contra Rusia a la hora de garantizar su seguridad.
Al respecto, Zakharova apuntó: "No podemos menospreciar nuestra propia seguridad y, por supuesto, debemos tener en cuenta todos estos aspectos. En la estrategia actualizada del mando europeo de Estados Unidos, Rusia está definida como un desafío global que requiere una respuesta global y la contención de la agresión rusa es la primera prioridad", recordó. El analista internacional Fernando Bossi afirma que la política de Estados Unidos responde a la lógica del capital.
Acá hay una confrontación muy concreta, aparte que esta confrontación que la lleva adelante el imperialismo norteamericano, insisto, sus aliados, con el imperialismo norteamericano, digo, Estados Unidos y todo su sistema de aliados, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Tampoco no es una cuestión meramente de belicosidad, eso lo tenemos que entender, es una cuestión que responde a la lógica del capital. Vale decir, se van achicando la tasa de ganancia de las grandes capitalistas, las multinacionales se van reagrupando, el margen de ganancia cada vez es menos, por lo tanto necesitan dominar territorio, expandirse como si estuviéramos hablando en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No son etapas superadas, son etapas similares en las cuales nos encontramos con una crisis del imperialismo en la cual necesita vitalmente para poder sobrevivir y reproducir su sistema, expandirse, conseguir recursos naturales baratos, seguir extrayendo plusvalía de la periferia, y esa es la política que empuja a los países imperialistas a esta política de agresión que los convierte en nuevos nazismos o fascismos.
Lógica del capital es la que mueve las fichas de las expansiones territoriales. Fernando Bossi lo dejó muy claro. Occidente necesita recursos naturales baratos, pero también necesita inventarse enemigos para que su industria armamentística siga generando ganancias millonarias. Y Rusia les ofrece una mejor campaña de marketing que el Estado Islámico.